Antes de comenzar con la reflexión que estuve preparando para compartir con ustedes, no sé, Lucas, si estamos en condiciones de poder ver una pequeña cosa. Bueno, vamos a ver una pequeña publicidad que a los que nacieron antes del 2000 seguramente la van a recordar. Los nuevitos que están más chiquititos no la conocen.
Una gaseosa no es una poción mágica, un símbolo de estatus ni una placa que dice quién soy. No me va a hacer más popular.
Hola.
No me va a hacer correr más rápido ni saltar más alto. Tampoco me va a hacer más atractivo al sexo opuesto, aunque me encantaría que pudiera.
Soy divino.
Si necesitara una insignia, me haría guardia de seguridad.
Bienvenido.
Si necesito algo refrescante, le hago caso a mi sed.
Y la imagen no es nada, la sed todo. Hacele caso a tu sed. Sprite.
Pasa al siguiente, Lucas. Esa publicidad que estuvo vigente y andando entre los años 95 y el 2000 aproximadamente, era una publicidad de una gaseosa de Sprite que había cambiado la imagen. Entonces estaba esto de la imagen no es nada, la sed lo es todo, hacele caso a tu sed. Es como un eslogan que me recordó lo que estuve leyendo y lo traía a memoria. Dejamos ahí. Vamos a continuar. Estuvimos leyendo como iglesia juntos en comunidad. Me parece que se escucha muy fuerte. ¿Puede ser? ¿No? ¿Está bien? Bien. Soy yo la que me escucho mucho entonces. Hacele caso a tu sed. Estuvimos leyendo el Evangelio de Juan. Estamos ya hace varios domingos leyendo, digo en la semana, pero en los domingos reflexionando sobre un poco lo que vamos compartiendo juntos en la lectura de en comunidad. Y simplemente recordar cosas muy bien escueto, que el Evangelio lo escribe Juan, que es uno de los 12 discípulos, es el discípulo al que muchas veces él mismo se enuncia y se conoce como el discípulo amado, hijo de Zebedeo, y que a su vez escribe tres cartas, las cartas de 1 Juan, 2 y 3 Juan, y el Apocalipsis, ¿sí? Es escrito, se dice, entre los años 80 y 95 después de Cristo, o sea que aproximadamente más de 50 años después de que Cristo murió y resucitó. Se dice también que en Éfeso, que es donde él transitó los últimos momentos de su vida. Lo escribe principalmente para cristianos que son de segunda y tercera generación, o sea, son esos que por lo que otros dijeron y el testimonio de otros llegan a la fe, y para ello es que escribe Juan su evangelio, con el propósito, ahí dice, contar quién es Jesús, fortalecer la fe para que crean en él y puedan obtener la vida eterna, nada más y nada menos, propósitos bien importantes y grandiosos, como es el evangelio en sí, porque el evangelio significa buena noticia, y todo lo que tenemos allí dentro nos cuenta la buena noticia de la vida de Dios, de Jesús, su obra, su vida, su misión, su muerte y su resurrección. Toda la biografía de Jesús que nos trae la buena noticia para cada uno de nosotros. Y este evangelio, particularmente a diferencia de los otros, porque tenemos cuatro en la Biblia, no es parte de los sinópticos, no es parte de los que son más similares entre sí y tiene características particulares. Una es que usa muchos símbolos, recurre a simbolismos. Otra es que no tiene tantos milagros desarrollados y escritos. Hay 7. Dentro de Juan hay 7 milagros y en los otros hay 20 o más desarrollados. Y otra particularidad de Juan es que incluye en su evangelio muchas manifestaciones o declaraciones de yo soy. ¿Sí? Jesús se anuncia, yo soy. Yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy la vida, ahí recurriendo a los simbolismos que dijimos recién. En la Biblia hay de Jesús 15, en total, en toda la Biblia, yo soy, de los cuales 14 los dice Juan. Entonces, como que hay una cuestión recurrente de Juan de querer decirnos quién es Jesús, ¿no? Y de contarnos acerca de su persona y poder que nosotros lo podamos conocer. El fragmento que nosotros estuvimos leyendo en la Biblia esta semana contiene un montón de relatos, que no, obviamente no nos da el tiempo para charlar y reflexionar y atender a todos ellos, pero alguna de las cosas que leímos esta semana es que Jesús da a comer a una multitud, es uno de los 7 milagros que incluye Juan, Jesús caminando en el agua, Jesús declarándose abiertamente a la multitud como el pan que da vida, el relato de Jesús y los hermanos quienes no creen en él, las enseñanzas de Jesús en el templo, en las fiestas derramadas y reacciones de los fariseos y los maestros de la ley quienes ya empiezan a hacer tejes y manejes para arrestar a Jesús. Hay una última particularidad que quiero mencionar antes de que leamos el pasaje de hoy de Juan, y es que yo no sé cómo hacer para verlos a todos, porque tendrían que estar todos al frente. Estoy acostumbrada al aula, yo, aunque todos los chicos están allá y uno acá tiene que darse para un lado y para el otro. Juan tiene un movimiento repetitivo dentro de su evangelio, que es que se enuncia, hay una señal milagrosa de Dios, de Jesús, o Jesús se pronuncia en cuanto a su verdadero ser, a su origen, a su misión, y la gente toma decisiones en cuanto a eso. O sea, pasa algo y la gente decide y reacciona. Un grupo de personas que deciden seguirlo, reconocerlo, hacer caso a creer en él y de esa manera aceptar la vida eterna, y está el grupo de las personas que lo rechazan y de esta forma también pierden la vida eterna. O sea, este movimiento se da como en todos los relatos que Juan va desarrollando a lo largo del Evangelio. Nosotros en este momento nos vamos a centrar en una pequeña fracción que está en Juan 7, del 37 al 42. Y lo vamos a leer ahora juntos en este momento. Si quieren buscar en sus Biblias, yo ahí lo puse en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Lo pueden leer también en sus Biblias, lo que quieran. Lo leo. Dice: el último día del festival, en otras versiones dice fiesta, ya vamos a hablar un poquito de qué se trata esto, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían: es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. En este pasaje se recurre a un simbolismo, como dijimos, esto que es una característica de Juan, en el que en estos simbolismos se parten de cosas cotidianas que tenemos al alcance de nuestra mano, naturales para cada uno de nosotros, y se conecta con verdades o realidades divinas. Particularmente, en este momento se está hablando de la sed. ¿Quién de nosotros no ha vivido o no ha experimentado la sed en algún momento de la vida? Todos. Es parte de nuestra naturaleza humana, la sed física, ¿sí? Ahora, ¿por qué, la próxima, Luquita, por qué habrá elegido Jesús esta analogía, esta comparación, este simbolismo? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, nosotros somos unos privilegiados acá en Villa María, en Córdoba, en la zona en la que vivimos, porque tenemos la posibilidad de tener agua potable a disposición prácticamente siempre, salvo contadas ocasiones que hemos tenido problemas. ¿Alguna vez alguno ha no tenido agua potable en la casa por alguna razón? No. A un corte, algún problema, algún desperfecto, a veces puede pasar que en contadas ocasiones, gracias a Dios, es un privilegio que tenemos que lo damos por supuesto de que abrimos la canilla y sale agua potable, ¿sí? Pero no es así, no ha sido así ni en todos los tiempos, ni es así hoy en día en todo el mundo, ¿sí? O sea, el agua es un bien muy preciado para nosotros, para la vida. El hecho, en el momento que pasa algo, que se nos corta el agua por unas horas, nos damos cuenta de que cuán necesaria es y nos desespera al no poder tenerlo, pero se resuelve porque tenemos un vecino que tiene, tenemos un negocio que podemos comprar, en sí, se puede resolver. En los tiempos de Jesús no era tan sencillo tener agua potable a disposición para calmar la sed. Era una necesidad como la sigue siendo hoy, pero las fuentes eran limitadas. Tenían pozos, manantiales, aljibes que juntaban el agua de lluvia, pero también eran fácilmente contaminables. Entonces era todo un tema poder tener agua potable accesible todo el tiempo. Pero hoy en día también. Yo obviamente estos datos no los sé de memoria, estuve investigando porque sé que es una realidad que nosotros vivimos como en un oasis del agua, ¿sí? Ni siquiera vivimos una sola emergencia hídrica en la que se restringe el tema de regar. O sea, hasta ese punto ni siquiera lo pensamos. O sea, las plantitas tienen sed, hasta las plantas les damos el agua de manera ilimitada muchas veces. Pero hoy en día, en la población mundial, 2.000 millones de personas no tienen acceso de manera continua, ¿sí?, y segura al agua potable. Que lo que los 2.000 millones de personas que no tienen acceso a esto son aproximadamente el 24% de la población mundial. Entonces, uno de cada cuatro que existimos en el planeta Tierra no tenemos agua, o no como la tenemos nosotros, de manera continua y segura. Eso significa y tiene un impacto directo con la salud, con la seguridad alimentaria, con la equidad social y con la calidad de vida, ¿sí? Entonces, que nosotros tengamos ese bien preciado realmente es muy preciado. Deberíamos estar siempre contentos por esto. Ahora, que no es que estoy haciendo trabajo social ni nada por el estilo, pero digamos, esto tiene un sentido. El agua para nosotros es importante, o sea, sin el agua no podemos vivir. Nosotros como personas estamos constituidos 80% de líquido. Acá yo no soy doctora, tampoco voy a hacer desarrollo de esto, hay personas mucho más indicadas para explicar, pero todas las funciones que realiza nuestro cuerpo necesitan agua, todas. Para que nuestro cuerpo funcione bien tiene que estar hidratado. Si nosotros empezamos a no tomar agua, nos empezamos a deshidratar y empiezan a haber problemas, ¿sí? Nuestros pensamientos dejan de ser coherentes, la piel se reseca, los órganos vitales se empiezan a replegar, los ojos también se resecan, necesitamos líquido para poder tragar, necesitamos líquido en el cuerpo para que las células transporten la sangre, para que las articulaciones funcionen, para todo. Para la regulación de la temperatura, para la eliminación de desechos, en fin, etcétera, para todo, ¿sí? Hay una realidad que nosotros como personas no podemos estar, o sea, el límite que tenemos es como máximo 3 días, va a depender de las condiciones climáticas y físicas de cada uno, pero no podemos estar 3 días sin tomar agua. No así con los alimentos. Nosotros tenemos en la Biblia, no en este evangelio, pero en otros, que Jesús ayunó 40 días, ¿sí? Nos dice la Escritura en los otros evangelios que él estuvo 40 días sin comer. No dice nada del agua, pero sabemos que no estuvo 40 días sin beber porque en su cuerpo humano no lo hubiera resistido, ¿sí? Necesitaba el agua igual que nosotros. Esto es una realidad porque así fuimos creados. O sea, Dios nos creó de esta manera, nos creó con sed. Nos creó con la necesidad física, una sed física, pero también nos creó con una sed espiritual. Y cuando Jesús está hablando en este pasaje, está haciendo referencia principalmente a la segunda. Esta historia, este relato que nosotros estuvimos leyendo brevemente, dice en el último día de este festejo, ¿cómo decía Lucas? Festival decía, pero es la única versión que dice festival. Las otras todas dicen fiesta. ¿Cuál es la fiesta que se estaba celebrando? Era la fiesta de las enramadas, que es una de las 3 celebraciones más grandes de los judíos. Están las Pascuas, está Pentecostés y está la celebración de las derramadas, que también se le llama tabernáculos, Sukkot, porque viene de la palabra hebrea que significa como una cabañita, como una choza, más que una cabaña, ¿sí? En esta fiesta es una de las tres en las que los judíos iban a Jerusalén, principalmente al templo, a establecido por la religión, hacer una conmemoración, un rito, una celebración. Se hacía después de las cosechas, una vez que se había levantado la cosecha y en forma de agradecimiento también, los judíos, principalmente los hombres varones, estaban como más bien obligados a peregrinar a Jerusalén, y es allí donde, en esta fiesta, Jesús habla, lleno de gente, ¿sí? En un momento de festejo, en el que a su vez, ¿qué hacían los judíos además de ir hasta Jerusalén, caminando, llegando, armando sus chozas? Creaban estos espacios en donde habitaban, estos tabernáculos, estas chozitas, donde la idea era que estuvieran allí el mayor tiempo posible. Cocinaban, hacían todo durante el día y si podían dormir ahí, incluso mejor. Se hacían estos, bueno, hay una imagen que no sé si termina de representar tal cual lo que era, ahí está el templo y están todos los, como estas carpitas puestas alrededor. Un poco la idea también era recordar lo que había vivido el pueblo en la peregrinación en el desierto, ¿sí? Cuando estuvieron los 40 años vagando en el desierto, en viviendas temporales, en las que la provisión de Dios era muy importante, ¿sí? Tanto así también que la provisión del agua era todo un tema en el desierto, y acá se conmemora en estas fiestas cómo Dios, a partir de Moisés, les daba agua de la roca. Entonces, en esta fiesta, ¿qué pasaba? Había un sacerdote que todos los días, durante los siete días duraba este festejo, durante los siete días iba hacia un manantial con un jarrón dorado, cargaba el agua, pasaba por medio de toda la gente que estaba en un sendero plagado de personas que llegaban a Jerusalén para la fiesta y la derramaba en el templo al agua, ¿sí? Haciendo memoria de esto, ¿no? De lo que había vivido el pueblo, de que Dios había sido fiel, de que Dios había proveído, de que Dios en nuestra vida, en el paso por esta vida que es transitoria y frágil, Dios es nuestro proveedor. Y en el último día, que era el más importante, se daban siete vueltas alrededor del altar y se derramaban siete jarrones de agua. Es en este día en que Jesús habla, ¿sí? En el séptimo día, que dice en el día más importante de esta fiesta, menciona el pasaje. Ahora, cuando Jesús habla, no sé si podemos volver al del pasaje, Lucas. Dice, Jesús se puso de pie y gritó. O sea, nosotros a veces pasamos por alto esas aclaraciones de cómo fue el tono. Generalmente un rabino, cuando enseñaba o hablaba o daba una reflexión, la actitud general era más bien de sentado, pausado, ¿sí? Con un tono más afable. Acá dice que obviamente estaba en medio de una multitud también, si lo hubiera hecho de la otra forma no hubiera sido oído. Él se para y grita, ¿sí? Grita. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas, ríos de agua viva. El verbo que se utiliza en este fragmento se relaciona con el verbo usado cuando, en la Biblia, Pedro le grita a Jesús que se está hundiendo y que lo rescate. Es el mismo verbo que se usa ahí cuando Pedro grita. Cuando el ciego le pide a Jesús y le clama por su vista. Cuando el endemoniado pide misericordia. O sea, son todos momentos en los que hay como un grito desesperado, ¿sí? Un fuerte, audible, importante, imponente. El volumen que utiliza Jesús en este relato es ese, el de que quiero que me escuchen. en el que hay una necesidad, Jesús ve que hay una necesidad y trata de ser oído. Y la necesidad tiene que ver con esto, lo que venimos hablando, ¿no? De que los corazones nuestros están deshidratados. La gente necesita de Jesús. La gente se está muriendo de sed. Y a él le queda poco tiempo en la tierra, porque esto se celebraba aproximadamente en septiembre, octubre, y en menos de 6 meses él iba a estar pasando por esas mismas calles, arrastrando y cargando su cruz. El tiempo era breve. Llegaba pronto su tiempo de no estar entre medio de ellos. Él tenía un mensaje importantísimo y quería ser oído. Y él quiere, reconoce nuestra sed espiritual y quiere suplirla. Quiere que nosotros bebamos de él, nos acerquemos a él. Ahora, ¿cómo? Porque eso pasó en ese momento, pero sigue pasando hoy. No podemos decir que hoy mismo nosotros no tenemos sed. Nosotros, igual que los que estaban ahí en ese momento, tenemos sed, sed espiritual. ¿Cuáles son los signos de un corazón sediento? ¿Cuáles son los signos que a veces podemos ver que nos reflejan esta necesidad de Dios? Algunos pueden ser temperamentos irritados, mucha preocupación y temor, falta de esperanza, insomnio, soledad, resentimientos, irritabilidad, inseguridad, todos síntomas de que nuestro corazón está deshidratado. Ahora, lo mismo que puede hacer el agua a nuestro cuerpo, puede hacer Jesús a nuestra alma. O sea, del mismo modo que el agua entra sin que nadie le diga nada, sin que nadie le indique qué tiene que hacer en nuestro cuerpo, porque nosotros tomamos y hace lo que tiene que hacer, va hacia donde tiene que ir, y cumple las funciones que tiene que cumplir. Del mismo modo Jesús, ¿sí? Con la misma flexibilidad que tiene el agua para llegar a donde nosotros no podemos llegar, Jesús también puede llegar hacia los lugares que nosotros ni sabemos que necesitamos que Él llegue. No sé si les ha pasado a ustedes que el agua encuentra siempre el camino. Una fisura chiquitita así que tengas en el techo y te destruye la casa. O sea, el agua siempre encuentra dónde, por dónde entrar. Jesús es igual. Con su Espíritu Santo, Él siempre encuentra el camino hacia dónde ir. ¿Qué es lo que nuestro corazón está necesitando? No necesita nuestras instrucciones, pero sí necesita algo de nosotros, que nosotros le demos permiso. Él necesita acceso. De la misma forma de que podamos tener agua hasta el cuello, pero si nosotros no hacemos esto y bebemos, el agua no va a entrar. De la misma forma, Jesús no va a entrar a nuestra vida si nosotros no le damos el permiso. El acceso depende de nosotros. Jesús hace la invitación y dice, o sea, ¿a quiénes está invitando? Dice, si alguno. ¿Nosotros somos alguno? ¿Qué condición tenemos que tener para ir a Jesús? No dice si alguno es alto, si alguno es judío, si alguno es... No hay condición social, no hay raza, no hay género, no hay altura, no hay color de piel, no hay nada, no hay condición. O sea, el alguno es para todos. Todos estamos totalmente invitados a que Jesús entre en nuestra vida y calme nuestra sed. Pero muchas veces nos pasa que, como humanos que somos y porfiados que somos, tenemos a veces el acceso al agua, la que realmente puede calmar nuestra sed, y buscamos sustitutos. Nos pasa con el agua misma. ¿Quiénes realmente toman agua acá? Muchas veces algunos toman jugos, gaseosas, otras cosas, bebidas alcohólicas, todas cosas que muchas veces pueden calmar la sed, pero no van a cumplir la función que el agua cumple. Y nuestro cuerpo necesita agua. Y nuestra sed espiritual necesita a Jesús. No podemos buscar un montón de sustitutos, pero si no lo tenemos a Jesús, nunca va a ser llenado ese vacío. Hay una frase que a mí me gusta mucho, de San Agustín, que fue escrito en el siglo IV después de Cristo, hace un montonazo de años, pero sigue siendo muy vigente. Y dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín era una persona que estuvo buscando a lo largo de su vida un montón de sustitutos para llenar esa sed espiritual. Y hasta que encontró, en un momento que se encontró con el Evangelio, y dijo, esto era lo que yo necesitaba. Esto era lo que mi corazón estaba anhelando. Y da esta frase que realmente representa de que nada va a poder cubrir o satisfacer realmente nuestra sed espiritual si no es Dios, si no es Jesús. Hoy en día tenemos un montón de sustitutos de esa sed espiritual. Yo escribí algunos que no quiero que se malinterpreten porque muchos de estos, de la mano de Jesús, pueden ser realmente oasis espirituales de parte de Dios. Pero si no están de la mano de Dios, son sustitutos. No es algo que puede aplacar la sed, pero no la llena ni la termina de satisfacer. Por ejemplo, personas que tienen una conexión muy grande con la naturaleza, prácticas de meditación o mindfulness, distintas expresiones artísticas, lecturas reflexivas, filosóficas, el servicio o la solidaridad, distintos ritos o prácticas simbólicas, por ejemplo, el viernes estuvo todo lo de la Pachamama y demás, ¿sí? Son ritos que a veces sacian alguna cuestión espiritual. Momentos de silencio, de soledad elegidas, la exploración interior o la psicoterapia. Todas cosas que no están en contra de Dios, para nada. Y de hecho Dios usa muchas de estas herramientas para conectarse con nosotros. Pero si no están de la mano de un acercamiento real a Dios y de abrirle nuestro corazón a Jesús, terminan siendo sustitutos. Jesús le está hablando en ese momento de la fiesta a personas judías. Sí, que tienen una religión, que creen, que tienen una creencia en Dios y que están en realidad cumpliendo un rito que, o sea, es como si nos estuviera hablando nosotros acá en la iglesia. Venimos acá a la iglesia porque creemos en Dios y porque queremos escuchar de Él. Los judíos que estaban en ese momento estaban cumpliendo un rito, una actividad religiosa, ¿sí? Y a ellos es los que les dice, yo soy el agua que da vida. No las actividades que vos elegís hacer, no los ritos que vos querés hacer. Sin mí eso es vacío. Sin mí eso termina siendo otro sustituto más. Dice la escritura que leímos que el que tome de él, el que acepte a Jesús y toma de él fluirán ríos de agua viva. Y es esta idea de una vida espiritual abundante, de una vida llena del Espíritu Santo, y con la capacidad de ser fuente de vida para otros, como es un río, ¿no? El río es vida. Cuando uno va al río, ve vegetación, ve animales, peces. El río es vida. Bueno, esa es la vida que quiere Dios para nosotros. Ahora, esta propuesta que le hace Jesús a los distintos espectadores que estaban en ese momento de manera fuerte, de manera audible, suscitó distintas respuestas en las personas que estaban escuchándolos. Estas personas, algunas dijeron, confirman que Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Sus palabras reafirman esta creencia y manifiestan creer en Él. De esta manera aceptan su mensaje y de esta manera le dan lugar para que Jesús actúe en sus vidas. Pero también hay otras personas que eligen no creerle y de hecho se horrorizan por lo que él dice y de hecho empiezan a buscar la forma de arrestarlo. El mensaje sigue siendo vigente para nosotros hoy. Nuestros corazones tienen sed de Dios igual que los primeros oyentes. Lo que tengo que decidir yo hoy es en qué bando estoy. ¿Cuál va a ser mi respuesta a la hora de escuchar a Jesús? Jesús en el capítulo anterior, en el 6, le dice a los discípulos, después de otra circunstancia en la que se da esto de que las personas tienen que decidir, Él les pregunta a sus discípulos y les dice, ¿también ustedes van a marcharse? Un poco diciéndole, ¿qué van a hacer? ¿Qué creen ustedes? Jesús se nos ofrece hoy también como el único que puede calmar verdaderamente nuestra sed. Ahí como la propaganda decía, hacele caso a tu sed. La sed solamente espiritual se va a llenar con Jesús en nuestra vida. Es el único capaz de hacer de brotar de nosotros ríos de agua viva. Él en un momento le dice a la mujer samaritana, no, si supieras verdaderamente quién puede darte la vida, ¿no? Y ojalá que nosotros respondamos de la misma forma que respondieron los discípulos a la pregunta de Jesús, de que, ¿qué van a hacer ustedes? Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? Tú tienes palabra de vida eterna. Ojalá que esa sea también nuestra respuesta y que ojalá que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Jesús para que Él llegue de la forma que solamente Él sabe llegar a los lugares que hasta ni nosotros sabemos que necesitamos de Él. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión. Te damos gracias por el privilegio que tenemos como iglesia de abrir juntos la palabra y buscar qué quieres decirnos, Señor. Gracias porque te sabemos, Señor, presente, te sabemos ahí, Señor, esperando y expectante para entrar en nuestras vidas. Te damos, Señor, el total control. Ojalá, Señor, que todos podamos tomar esa iniciativa de beber de vos, para que puedas llenar con tu misericordia, con tu amor, con tu gracia, cada rincón de nuestro ser. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bendición. Nos quedamos en tu presencia. Amor. Amén.